Así suena la playa de Umbur, desde la que te estoy hablando en directo. Este es uno de los puertos principales de donde salen los cayucos que en los últimos días estamos viendo llegar a El Hierro, a toda Canarias. Mira, escucha. Este es el sonido de una madera vieja, añosa, completamente ajada, de un cayuco esperando a sus ocupantes en esta playa. Embur es un pueblecito de pescadores, pero la situación económica hace que pescar haya dejado de ser un modo de vida fácil. El futuro es muy complicado. Son miles los jóvenes senegaleses que deciden lanzarse al mar para llegar a Canarias en busca de un futuro no mejor, sencillamente un futuro, en busca de una oportunidad tanto para ellos como para sus familias. El 10% del PIB de Senegal procede de las remesas que estos chicos envían desde el exterior. Por eso deciden meterse en un cayuco como este. Mira, sobrecoge pensar lo que es navegar en una barca de madera como esta. Las hay de varios tamaños. Aquí caben desde 30 hasta 300 personas. Estas barcazas se utilizan para pescar, pero dada la situación son la vía de escape, el medio para llegar a cualquier lugar del mundo. Aquí durante la travesía vas sentado en un tablón de madera, entre el agua, vas permanentemente empapado. Por el día te asfixias del calor y la humedad, por la noche te pelas de frío y entre medias te abrasan las piernas por el combustible, por las rozaduras. Tienes muy poco espacio para moverte porque viajan más personas de las que deberían. Y esto, por lo que me dicen, se mueve muchísimo mar adentro. Las barcazas no están preparadas para salir a alta mar y un fuerte oleaje puede acabar volcándola. Además, siempre naufragan por los movimientos de babor a estribor y viceversa, nunca de proa a popa. Para garantizar que lleguen, instalan un pequeño motor de gran potencia, se lanzan al mar con no sé cuántas garrafas de combustible y un GPS que pierde conectividad a pocas millas. Teniendo un cayuco como en el que estoy subido ahora mismo, me parece imposible que puedan recorrer los 1.500 kilómetros que les separan de Canarias. Lo lógico es que esto se hunda, porque literalmente es un cascarón. Mira, para que entiendas la sensación que tengo yo ahora mismo, junto a uno de estos cayucos, te diré que es poco más de ancho que una barcaza del Retiro de un estanque, y eso sí, mucho más largo. Multiplica 4 personas por cada metro cuadrado. Te puedo asegurar que sobrecoge, ¿eh? Son de madera, como te digo, en muchos casos, madera que ya no está en buen estado, entre el sol, el agua, está medio podrida. Bueno, pues como te digo, aquí se meten de 30 a 300 personas y hacen una travesía de una semana, 10 días, con pocos víveres, casi no llevan agua ni comida, porque eso pesa, claro. De hecho, el combustible también se raciona, así que, como las mareas, los vientos o las aguas se compliquen, ya sabes dónde van a acabar. Por lo que me han contado, los que se embarcan no tienen ni idea de lo que les espera. Casi ninguno de ellos es consciente de que más de la mitad no van a salir vivos. Creen que montarse en el cayuco les va a garantizar un mejor futuro. Algunos lo consiguen, pero muchos no. Seguramente la mayoría. No hay cifras fiables. En línea recta hasta el noroeste, a 1.500 kilómetros llegas a Canarias, 1.500 kilómetros de océano Atlántico que esconde incontables peligros. Me lo explica Hassan Ngoye. Él se dedica a la pesca, el gran motor económico de este país, al menos hasta ahora. Por eso no conoce la ruta como cualquiera, lo sabe muchísimo mejor. Unas manos fuertes, ajadas, curtidas por el sol, el salitre, los aparejos del barco. Me cuenta que es muy importante conocer los vientos, las corrientes, los imprevistos, incluso saber guiarse por las estrellas y el sol. No fiarse del GPS.
El océano es inmenso y las condiciones son muy difíciles, por lo que hay que tener conocimiento para adentrarse en él. Ahora muchas veces se utiliza solamente el GPS y en el momento en el que el GPS falla, no se tienen los conocimientos para poder orientarse. Es muy fácil desorientarse en el océano. Hay rachas de viento que cambian completamente las condiciones y que hacen que una ruta que es de un día puede ser de 5 o de 6 o que el barco se acabe perdiendo completamente en el océano.
Imagínate un cayuco de estos perdido en alta mar, desorientados, con decenas, centenares de personas a bordo deshidratadas, muchos de ellos muertos ya. Directamente los arrojan, menos peso. Sin comida, con el sol abrasador durante el día, el frío durante la noche, las olas, el miedo, la oscuridad, la incertidumbre de no saber si vas a llegar o si vas a naufragar. Lo que era el viaje hacia un futuro mejor muchas veces acaba en mitad del océano sin que nadie sepa qué ha sido de ti. Aquí en Mbour, en tantas otras ciudades y pueblos de Senegal y de toda África, se quedan las familias que han reunido todos sus ahorros para enviar a su hijo a Europa. Escucha el testimonio de Uli. Hoy, tal día como hoy, hace 3 años que murió su hijo y sigue llorando. Mira, hay voces en cualquier idioma del mundo que se entienden perfectamente, aunque no sepas traducirlas. La voz de una madre llorando, recordando, arruinada de por vida, amargada. Eso no hace falta traducción. Uli no puede contener las lágrimas. Es muy difícil saber su edad, como mucha gente aquí. Yo qué sé, yo calculo que podría tener 50 y tantos, pero quizás tenga 20 años menos. Su hijo llegó a Mauritania en un naufragio, le devolvieron a Senegal, pero llegó con el cuerpo lleno de pústulas, de heridas, abrasado. Poco después murió por las infecciones. Cuando terminamos la entrevista, me invita a su casa. Llamarlo casa es ser muy generoso, pero nada más entrar hay varias mujeres más lavando ropa, niños jugando, uno de ellos con una camiseta de la selección española, con Cesc Fàbregas en la espalda. 4 cabras, en el suelo utensilios de cocina recién fregados, y bajo un techo de Uralita un par de habitaciones, la suya y la de su hijo. La de su hijo tal cual la dejó cuando zarpó. Abre las cortinas que hacen de puerta y me cuenta que no ha tocado nada. Todo está exactamente igual que cuando murió el chaval. Estos días también he conocido a Bai, él ha regresado a Senegal, está intentando empezar un negocio, un emprendimiento con ayuda estatal. Pero antes intentó hasta en 7 ocasiones llegar a España. Primero por tierra desde Nador, luego en Zodiac desde Tánger por el estrecho. También en un salto masivo a la valla tras esconderse en los bosques marroquíes frente a Ceuta. Otra vez por mar en un cayuco hacia Canarias. En ese camino ha visto morir a muchos amigos, aunque dice que también otros lograron su objetivo. Le pregunto si su batalla ha terminado o si volverá a intentarlo.
Sí, pero solo por vías legales, no por el mar. El mar está prohibido. He entendido también que el bosque es peligroso, es demasiado peligroso.
Que tengan mucha suerte, amigo.
Merci, merci.